de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
MGB Dat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MGB Dat Import. Maestro Rodrigo 26. De verdad Import.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Al banderazo de salida en este instante, hoy tendremos cine y motor, hoy estará con nosotros Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, con una película que se titula Blue Baker, y hablará, no sé si por primera vez, creo que no, ya ha hablado en alguna ocasión de tractores, y hablará de un tractor, el Farmall Tupper de 1954, hombre... Gran tractor, sin lugar a dudas, conocido por todo el mundo. Bueno, conocido por todo el mundo es en las semanas que aplica la ley de forma más rigurosa la DGT. Hace unos días, entre el 20 y el 22 de enero, llevó a cabo una campaña de transporte escolar. Ayer ya hablábamos de ella, hoy alargaremos un poquito más este asunto. Estará con nosotros Juan Barberá, porque 2.756 denuncias, 3.200 vehículos que fueron controlados por parte de la Dirección General de Tráfico, vehículos que transportan y trasladan a los más pequeños de la casa, es decir, a los que más queremos. A lo mejor no son objetos, pero Amazon, por ejemplo, sí, me traslada objetos. Lo hace y bate su récord. Bate su récord de entregas rápidas para los clientes Prime de 2024. ¿Qué ocurre con Amazon? Bueno, gracias a las mejoras e innovaciones en la red logística de Amazon, los clientes de Madrid Capital ya pueden recibir sus pedidos en un plazo de 3 horas y media en los productos seleccionados. Pero ahí no queda la cosa. Bueno, ¿va en seguridad o no en seguridad vial? Si llega antes, va más rápido, pero más rápido es... ¿Qué argumentos se utilizan? Por ejemplo, dice que en el 25 van a entregarlo de forma más rápida todo. Madrid Capital va a ser la ciudad donde se entregue la más rápida y donde se entregó la más rápida también. Se hizo para un surtido de chocolates, algo importante, bueno... Supongo que será chocolate del dulce. 82 minutos, Amazon. O sea, en 82 minutos entregaron un surtido de chocolates Amazon. Bueno, lo hablaremos, por supuesto, esto del mundo del transporte. Los clientes pueden recibir ya en tan solo unos minutos muchos productos y esto va en detrimento, quizá, de la seguridad vial. Lo contará también Juan Barberá. Estamos al habla con David de Diego. Hola, David. Oye, vamos a hablar enseguida del taxi, ¿eh? Vamos a hablar del taxi, del sector. Atención, buenas taxistas. Tarde. Hola, David.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Gente. Solamente un apunte, ¿eh? Sí. Para que veas. Mira, Hamilton ha sido más rápido en la jornada de ayer, que lo dejamos ayer al final. Uh-huh. Hamilton fue a ir más rápido que Leclerc en el primer día.
Ya.
Bueno, vamos tomando nota ya, ¿eh?
Vale.
Ya sabes que Hamilton no es santo de mi devoción, pero me esperaba algo así.
Bueno, oye, y ya sabes lo que está ocurriendo con China y con el comercio, la economía, etcétera. En la Fórmula 1 también va a haber algún chino, que a Guan Yu Zhu se vuelve a Ferrari como piloto de reserva. Oh, madre mía.
Exacto, ya no va a estar no va a estar en pista compitiendo como el año pasado, pero bueno, por lo menos va a estar ahí en Ferrari. A la espera, vamos a ver. Es un buen piloto, no al nivel de Hamilton y Leclerc, pero sí. Bueno, está muy bien posicionado y es una magnífica escuela estar en Ferrari.
Los test de Sepang, por cierto, de motociclismo, bien para Quartararo, que ha superado a Marc Márquez, pero mal para Martín, que dice adiós. Sí. Ha tenido que ir al hospital tras una fuerte caída que le provocó varias fracturas y su adiós, por lo menos a estas pruebas, en principio para Martín, para el campeón Martín.
Bueno, Vicente, vamos... solo con verla duele, no te digo más.
Vamos con los campeones. Los campeones, sin lugar a dudas, que tenemos en nuestras ciudades, se llaman taxistas. Y es una auténtica realidad, porque más sufrimiento ya no pueden tener. En principio, ya ser autónomo en este país es ya una heroicidad. David, que te voy a contar a ti, ¿no? Es una heroicidad, es la realidad. Es decir, el gobierno este va contra los autónomos, va por los autónomos, y es verdad que los autónomos en estos momentos empiezan a unirse. Ya era hora que se unieran los autónomos, porque, vamos, es que gran parte de la capacidad económica de este país la soportan los autónomos para otros que no pegan palo al agua. Y lo dejo caer ahí. Pero en cualquier caso, ahora vamos con esos autónomos que se lo ocurran de lo lindo, que están en las calles y que también están constantemente castigados. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de todo lo que es la bajada de bandera, que no sube lo suficiente, la carrera, etcétera. Pero, aparte, el seguro también. El mundo del seguro tú lo controlas bien, ¿no, Diego?
Algo.
Sabes algo de esto, ¿verdad? Bueno, pues mira, la prima media de seguro de coche más baja está en Extremadura y la más alta en Asturias. Y si pillamos la más baja, pues seguramente no sé dónde estaría, pero la más alta seguro que la tienen los taxistas. Estamos al habla con Fernando del Molino, Federación del Taxi. Fernando, buenas. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Estás seguro?
Estoy seguro, intentando estar seguro.
Tenía que haber puesto esa canción, ¿no? Antigua, de Me siento seguro, porque vamos, para sentiros seguros vosotros, o para que se sienta seguro el seguro, vaya pasta tenéis que pagar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ocurre?
Bueno, hay varias teorías. ¿Mm? La que nos dan las aseguradoras es que ha habido un incremento de costes,
¿sí?,
que el año pasado tuvieron pérdidas y que han tenido que repercutir, pues, y que tendrá que pagar más el que más riesgo tiene, ¿no? Esa es la teoría.
Sí.
Nos hablaron de unas pérdidas del año pasado del 3%. Uh-huh. Y nosotros dijimos, bueno, pues es sencillo, ¿no? Este año aplicas un 5% a todas las pólizas, ¿no? Y claro, ya está. El que paga más le subirá más, porque es un porcentaje. O un 5, un 10, un 12, uh-huh, pero no un 200%, que es lo que nos están aplicando, o más.
Bueno, esas subidas desmesuradas hicieron que al menos, no sé si 60.000 taxistas, ¿no?, que movilizara hace tan solo unos días, subidas que no van en concordancia. Veo, por ejemplo, un taxista gallego, dice, ¿arruiné yo a la aseguradora por solo dar un parte en 27 años? Es la realidad.
Sí, lo que nos encontramos es que el que da un parte, aunque sea de inocente,
sí,
le multiplican la póliza. O sea, que no es que le suban, porque a los que no dan ningún golpe, a un taxista que no da ningún golpe, le suben un 30 o un 40%. Llevamos 2 o 3 años sufriendo esto.
Sí.
Pero el que da un parte de inocente, al año siguiente, pues se encuentra, pues eso, un 200%, o simplemente le invitan a irse de la aseguradora. O sea, es que están en ese plan.
¿Aún siendo inocente?
Sí, nos dicen los corredores,
sí,
las aseguradoras que nos reunimos y demás, lo que, uh-huh, nos dicen es que el golpe de inocente a la aseguradora le cuesta tanto como el de culpable en la mayoría de los casos.
Sí.
Entonces ellos lo que hacen es son números. Este me ha costado tanto dinero y da igual si es inocente o culpable.
David, tú te lo conoces bien esto, ¿eh?
Sí, aquí lo que hay es una tremenda, perdón, falta de imaginación por parte de las aseguradoras, uh-huh, por no, y sobre todo un cambio de negocio, os explico. Antes sí que se analizaba por póliza y cliente por cliente, y se veía su historial de una forma más detallada. Ahora, por ejemplo, os puedo decir que esto es un efecto secundario de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la compañía sea más eficiente de una forma totalmente aséptica y sin tener en cuenta de forma puntual a cada uno de los asegurados de forma distinta y analizarlo?
Sí.
Cogen el conjunto y lo hayas hecho bien y lo has hecho mal, tienes la misma nota de la media. Y por supuesto, como bien decía al principio, un 3% de incremento de pérdidas no justifica incrementar un 200%, duplicar el coste de las primas.
Fernando, ¿la subida afecta tanto a renovaciones como a nuevos seguros?
Sí, los nuevos taxistas tienen un verdadero problema, uh-huh, porque esos son los que más les cobran, porque sobre todo si es una persona joven.
Sí.
Luego, el cambio de coche, el cambio de vehículo, yo, por ejemplo, lo estoy sufriendo en mi persona. Yo acabo de cambiar de vehículo, me acabo de comprar un coche eléctrico, que tanto, uh-huh, nos empujan, ¿no?, a la ecología.
Sí.
Y de pagar 1.300 al año, me están pidiendo 3.700, seguro similar, porque al final, sí, seguramente voy a reducir las coberturas, porque, uh-huh, no, 3.700 euros al año es una barbaridad.
Yeah.
Como hemos comentado fuera de micro, ahora mismo un taxista está pagando más por el seguro que por la letra del coche, y eso es una locura. No es lógico.
Es tremendo. Sobre todo por esos convenios, de Diego, que tú conoces bien, entre las aseguradoras, el hecho de que tu propia aseguradora es al final la que va a solucionarte el problema, no la aseguradora del contrincante. En cierta,
exacto,
manera, esto es un absurdo tremendo que hace que al final tu aseguradora te odie también.
Sí, pero es un sistema, es el convenio CICOS,
sí,
y que realmente lo que hace es que sea muy eficiente y funcione muy rápido.
Ya.
¿No? Es decir, no vas a la cantidad final, es el famoso módulo que, uh-huh, se va intercambiando. Pero fíjate un detalle, la prima que ha dicho de 3.700 euros,
sí,
igual no me equivoco mucho, pero ¿es el 10% del valor del vehículo?
Pues aproximadamente, un poquito más del 10%.
Sí, ¿verdad?
Incluso más.
Y claro, estamos volviendo a lo que costaba un todo riesgo en los años 90, que eran prohibitivos. Sí que es cierto que el mercado hizo una evolución, pero yo insisto, es falta de imaginación, de no analizar bien el colectivo y que no haya compañías que se enfoquen en un tipo de cliente, que en este caso sería el taxista, que saben que lo cuidan su herramienta de trabajo, porque no de la, sí que es cierto que ruedan mucho, sí. Eso influye en la siniestralidad, pero también es su herramienta de trabajo, es con lo que ganan dinero. Entonces, bueno, por eso. Lo cuidan, que me parece que no hay imaginación, Vicente, por parte del mercado asegurador.
Fernando, en hacer en la competencia es una cosa importante. No hay ninguna de las empresas aseguradoras que diga, oye, aquí estoy yo, que yo hago precio y yo voy para adelante. No hay ninguna.
Vale, aquí hemos observado, hemos hecho encuestas a nivel nacional, ¿no?, entre los taxistas para ver un poco, y hay una cosa curiosa, y es que hay aseguradoras que hacen seguros en una provincia y en otra no,
sí.
Hay aseguradoras que están en una zona y en otras no, y no sabemos muy bien por qué, entendemos que ahí tiene que haber algún tipo de pacto entre aseguradoras se reparten un poco el país a su manera, ¿no?
Sí.
Eso es lo que hemos un poco detectado. Y creo que quiero poner un poco la señal en lo que ha comentado el compañero que acaba de hablar.
David, sí.
Porque nosotros en el 95% de los taxis a nivel nacional somos autónomos. El autónomo, sí. El coche, aparte de ser su medio de vida, es su medio de transporte para su familia. Cuando dejas de trabajar, pues es tu coche, ese coche que es tu casa, ¿no? Porque dentro tienes como tu hogar,
claro.
Lo cuidas y lo mimas. Yo en 33 años de taxista... di un golpe de culpable el primer año y llevo 32 años sin dar un parte de culpable. Sí que me han dado golpes por detrás.
Sí.
He tenido, pues en 33 años creo que he tenido 3. ¿Qué diferencia hay? Según nos dicen, nos han mezclado con las VTCs y con otros medios de transporte urbano que tienen un modelo empresarial. Ese modelo empresarial todos vemos, raro es el compañero o la persona que nos escuche que no ha visto esas fotos o vídeos de un vehículo negro en una zona de escaleras que se ha caído por un barranco. O sea, es una barbaridad porque es gente poco profesional, no conoce las ciudades, son conductores poco profesionales que entran y salen de la empresa, que no cuidan el vehículo y que pues no es igual que el taxi, que nos conocemos las calles, que somos parte de la ciudad. Eso hace, según nos dicen, que la siniestralidad del taxi se haya multiplicado porque nos han mezclado con ellos.
¿A la Comisión de la Competencia habéis acudido para decirles, oye, es posible que haya un pacto ilícito entre las compañías para no dar precios más?
Sí, sí, hemos ido a la Competencia, pues silencio por respuesta, porque una de las cosas que hemos comentado, la Dirección General de Seguros, es que nos parece muy raro que si ellos, la Dirección General de Seguros, no hace una fórmula transparente para que las aseguradoras presenten informes o índices de siniestralidad de cada sector, lo que están haciendo es fiarse. La Dirección General se fía de los informes o de lo que dicen las aseguradoras. Pero es curioso que en Madrid hablan de precios más bajos que en ciudades como puede ser Castellón, pues Albacete, Elche. Imaginaros, Madrid. Yo cuando voy a Madrid, raro es el día que no veo un accidente en cualquier punto, porque se circula muy deprisa y hay mucho estrés.
Oye, Fernando, un minuto. ¿Cómo va todo este asunto con la Generalitat Valenciana, la bajada de bandera, los precios, etcétera? ¿Ya está todo más o menos consolidado o sigue todavía en la cuerda floja?
Pues mañana pasaba la Comisión de Precios el tema de los informes. ¿Mm? Cuando pase la Comisión de Precios sabremos finalmente cuándo suben, cuánto y cuándo suben las... Bueno, lo de cuándo todavía no lo sabremos.
Ya.
Sabemos que será final de mes, principio de marzo.
Ya.
Pero, bueno, la pérdida de poder adquisitivo, vamos, no hace falta que seamos adivinos para saber qué estará.
Mañana pasado tendremos noticias entonces, ¿no, Fernando?
Sí, mañana pasa la Comisión de Precios, pero cuando nos den a nosotros los informes igual pasan un par de semanas.
Vale, pues seguimos en contacto, Fernando. Abrazo grande, gracias.
Muchas gracias y nada, seguir informando.
A por ello, a la Federación del Taxi. Fernando del Molino con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que busca el sector del cine. Nos vamos al cine y motor. Nos vamos además en un tractor.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. David, ¿a qué suena esto? ¿A qué suena, David? ¿A qué suena, suena música?
Lo digo ahora, lo llamo aquí.
Suena, ah, vale, vale, no, es culpa mía. ¿Es country o algo así? O sea, podría ser, ¿no? Más o menos. La película es Blue Baker, la que nos va a contar hoy Casanova. Oye, ¿tú también peritas tractores, por cierto?
Alguna vez, y oye, parecerá que no, pero hay bastantes accidentes con tractores.
Ya, desgraciadamente sí. Bueno, esto es un accidente ya desde 2000 poco, tener aquí a Eduardo Casanova, pero ya no hemos podido despegarnos de él. Nuestro crítico cinematográfico, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Una condena, es esto.
Es una condena, ya lo sé. Ya.
Esto no,
ya,
no para ir a la cárcel ya. De momento.
Está a punto de prescribir, si quieres ya no el delito. O sea que...
Pues hoy vamos a cumplir con la pena y nos vamos a la cárcel. Porque el otro día viendo la película Las vidas de Sin Sin, dije, bueno, hay un clásico de este género del que nunca hemos hablado en este programa, que es Brubaker, una película de 1980... inspirada también en hechos reales que fueron recogidos en el libro publicado en 1969 y escrito por su auténtico protagonista, Thomas Merton, y en él relata las duras experiencias que había sufrido por intentar mejorar la vida de los presos y acabar con la corrupción. En el fondo es otro caso de la lucha de David contra Goliat, este último representado por el sistema. La acción nos sitúa a finales de los años 60 y nos presenta a Henry Brubaker, el nuevo alcaide de una prisión tipo granja en el sur de Estados Unidos, que decide vestirse como un preso y cambiarse el nombre por el de Stan Collins, todo ello con la finalidad de conocer las condiciones en que viven los reclusos. Pronto se da cuenta del mal estado de las instalaciones, de la violencia sistemática que aplican los guardias y de los negocios sucios que a costa de los reos llevan allí pues, varios funcionarios. Bueno, cuando por fin se da a conocer y revela su auténtica identidad, empieza a tomar medidas para mejorar la situación, pero se encuentra con la resistencia primero de los guardias de la cárcel y después con los responsables de la administración de prisiones que están implicados en asuntos de corrupción. Bueno, la cosa todavía empeora cuando descubre en una granja cercana los cuerpos de 200 presos que habían sido allí enterrados después de morir a causa de las torturas recibidas. El final era bastante desalentador, porque viendo que no podía luchar contra todo, al final pues lo expulsaban de encima del cargo. Lo que pasa es que había un epílogo que ponía un poco de luz. Encabezó el reparto Robert Redford, que entonces tenía 44 años y ya era una estrella. Había nacido en Santa Mónica, luego creció en Los Ángeles, con 20 años dejó los estudios y se vino a Europa a trabajar como artista itinerante. No tuvo mucho éxito. Al volver se matriculó en la Universidad Privada de Pratt, en Nueva York. Estudió arte y diseño, pero luego se pasó a la interpretación y terminó debutando en Broadway. De ahí dio el salto a la tele y participó en episodios de series míticas como Perry Mason, Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida. En el cine destacó como secundario en La Jauría Humana, protagonizada por Marlon Brando. Después quiso apartarse de todo y se vino a vivir a España en 1966, pero estuvo poco tiempo porque Hollywood lo reclamó para llevar al cine la obra con la que ya él había triunfado en el teatro, Descalzos por el Parque, junto a Jane Fonda. Fue todo un éxito de taquilla y en los años siguientes llegaron títulos que lo consagraron: Dos hombres y un destino, El candidato, Tal como éramos, Las aventuras de Jeremiah Johnson, El golpe, Los tres días del cóndor y Todos los hombres del presidente. y más tarde todavía lo pudimos ver en grandes películas como Memorias de África, Íntimo y Personal, Una proposición indecente y la última, Fortaleza, donde por cierto volvía a la cárcel para interpretar a un preso, esta vez de verdad. Bueno, el mismo año que se estrenó Brubaker, 1980, triunfaba Robert Redford en la ceremonia de los Oscars, pero como director de la premiada Gente Corriente, y él volvió a ponerse detrás de las cámaras con mucho éxito en varias ocasiones. Citamos, por ejemplo, Un lugar llamado Milagro, El río de la vida, El hombre que susurraba a los caballos, donde se dio a conocer a Scarlett Johansson, y La leyenda de Beggar Vance, entre otras. En 1983 fundó el Festival de Sundance, que lleva el nombre de su personaje en Dos hombres y un destino. Ahora tiene 88 años y vive ya hace tiempo apartado del cine. Aquí en Brubaker, como secundarios destacaban David Kaye, que era un actor habitual de carácter, lo vimos también en Oficial y Caballero, y Morgan Freeman, que tenía 42 años y que luego también volvió a la prisión con la fantástica Cadena Perpetua. Y entre los extras había un tipo desconocido, un jovencito que apuntaba maneras, se llama Nicolas Cage.
El Living Las Vegas.
Ese, pero aquí estaba como extra en la cárcel. Vale. Bueno, el director fue Stuart Rosenberg, que realizó películas como El viaje de los malditos, Terror en Amityville, pero la 20th Century Fox lo eligió él para dirigir esta película porque ya antes había realizado también con mucho éxito La leyenda del indomable, otro drama carcelario con Paul Newman. Aquella película donde se comía tantos huevos Paul Newman, no sé si la recuerdas. De hecho, el papel principal iba a ser para él, para Paul Newman, pero cuando se lo ofrecieron ya se había comprometido con el rodaje de El día del fin del mundo. Luego también se pensó en Jack Nicholson, pero rechazó el papel. Bueno, finalmente fue Robert Redford y cuando comenzó la filmación se fue todo el equipo a las instalaciones de la prisión de Jackson City en Ohio, que ya llevaba 2 años fuera de servicio. Una prisión que había sido construida a principios del siglo XX y que tenía un largo historial de rebeliones y disturbios. Estuvo nominada al Oscar esta película solamente en la categoría de Mejor Guión, pero ese año los premios se fueron, como hemos dicho antes, a Gente Corriente y a otras películas como Toro Salvaje, Fama y El Hombre Elefante. La verdad es que magníficas películas todas en 1980. La película contó con varios guardias de prisión que estaban ya retirados y al hacer el casting de los presos, la producción se puso en contacto con oficiales de la libertad condicional, con oficinas de empleo y con casas de reinserción porque querían tener a exconvictos de verdad. Las órdenes del director eran, cuando más exconvictos, mejor, porque conocen muy bien el medio, ¿no? Le daba realidad a la película, realismo. Bueno, contó con una hermosa música del compositor argentino Lalo Schifrin, el autor de melodías ya inolvidables para series como Misión Imposible, como Matrix, de películas como Bullet, Los Violentos de Kelly o la saga dedicada a Harry el Sucio. Y aquí lo que hizo fue aunar las influencias del folk y de la música sureña. Y en su interpretación, en la interpretación de la banda sonora, destacan también momentos que tienen protagonismo los instrumentos solistas, sobre todo el piano. Esto que estamos escuchando,
esto
nos transporta a Kansas o a un sitio de estos, ¿no?
Sí,
o Arizona. Bueno, respecto a los vehículos que aparecen en la película, bueno, aparecen muchos coches de finales de los 60, pero yo me he quedado con un tractor que participaba en los trabajos forzados de los presos. Se trata de un Farmal Tupper de 1954. Farmal era la marca que le ponía a sus tractores la empresa International Harvester, que estaba especializada en vehículos y maquinaria para el campo y cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX en Illinois. De 1920 a 1980, la mayoría de los Farmal se construyeron para el trabajo de cultivos en pequeñas granjas, donde reemplazaban a mulas y caballos. En sus albores contribuyeron a mecanizar la agricultura. Los tractores de los años 50, como el que vemos en la película, pues tenían solo una rueda delantera y eran bastante altos, lo que les permitía maniobrar con agilidad y facilitar la visibilidad del conductor. Además, su precio era muy asequible para esos años, unos $2,000 como mucho. Esto hizo que la competencia se pusiera las pilas y también ofreciera en el mercado vehículos similares. Todos los Farmal eran de color rojo, que era un poco el distintivo de esta marca. Conforme las granjas se fueron haciendo más grandes, quedaron un tanto obsoletos, pero en la actualidad vuelven a estar de moda porque se utilizan mucho para pequeñas producciones de cultivos ecológicos. Y todavía hoy sigue siendo el tractor de cultivo más vendido de todos los tiempos. El Farmal. Cómprate un Farmal si tienes un campito.
Lo he grabado. Es la cuña nueva de Farmal.
Farmal. Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en Quadis Ibertecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Estamos en Luz de Cruz. Enseguida sabemos que tenemos que ver estos días en el mundo del cine. Pero antes, Juan Barberá, ¿cómo estás? Buenas.
Buenas tardes, Vicente y nuestro querido Casanova.
¿Qué tal, profesor Barberá, nuestro experto en materia de seguridad vial? Tan solo un detalle, tenemos todavía 300 autobuses escolares al día denunciados por incumplir algún precepto de la normativa, es decir, algo de papeleo también, es verdad, pero alguno un poquito más serio. Sí, todavía.
Sí, evidentemente, seguimos pinchando, no podemos sacar ahí algo que sea cero, ¿no?, que sea positivo totalmente. Sí. Y bueno, aunque muchos son irregularidades administrativas, que son numerosos los documentos que tienen que llevar estos vehículos, pero tienen que llevarlos en regla, todavía se nos cola alguna persona con consumo de alcohol y con consumos de drogas, 6 personas con drogas y otros 3 en control preventivo de alcohol, ¿vale? En fin, antes de subir techo soplar y ya está tanto positivo, ¿no?
Ya.
Esto es lo que más nos preocupa, algunos por velocidad, ¿vale? Y luego también se nos cuelan gente con problemas en los vehículos, ¿vale? Es decir, puertas que no se accionan correctamente, cinturones que no funcionan correctamente. Recordamos que los autobuses escolares pueden mantenerse hasta 16 años, pero no falta llegar a los 16 años.
Sí.
Es decir, prácticamente los pueden renovar un poquito antes, ¿no? Si bien es cierto, son vehículos que se usan diariamente, todos los días, entonces en una avería es complicado, ¿vale?
Sí.
Poder solucionarlo en el momento, en el día, pero claro, es la seguridad de nuestros pequeños los que van en estos vehículos. Por lo tanto, creo que estas campañas que están avisadas, que están prevenidas, ¿vale? Deben de aplicarse un poco más los transportistas y conductores de ponerse las pilas y que, oye, que por fin podamos aprobar, ¿no?, estas campañas y sacar ahí un cero,
bueno,
cuanto menos en el alcohol y en las drogas.
Un detalle, no, Juan, tú como hombre del transporte que eres, Amazon bate el récord de entregas rápidas para sus clientes Prime en 2024 y dice que van a ser más rápidos todavía en 2025. Es verdad que la logística les ayuda mucho, pero bueno, esto de haber entregado un surtido de chocolates en 82 minutos, pues hombre, es bueno o malo, es decir, ¿para qué quieres un...?
Yo me preocupan esas cosas, ¿eh? Sí. Hay que ser rápido pero seguro, y a veces no necesitamos las cosas con tanta rapidez. Me alegra que tengan una gran logística que les permita satisfacer a sus clientes, pero a veces exigimos una rapidez que realmente hay que pensar, ¿es necesario? Entonces, la logística es importante y servir a tu cliente lo antes posible también, pero creo que también nosotros como clientes debemos de ser conscientes cuando necesitamos algo excesivamente rápido. La calidad no solo es la rapidez, también es la seguridad del conductor y de todos los que hay alrededor.
Pues te acabo de enviar unos chocolates. Gracias, Juan. Seguimos al habla. Hasta luego.
Salud.
Juan Barberá, nuestro experto en materia de seguridad vial. Casanova, rápidamente, danos...
Pues mira, te tengo que recomendar una película que me ha encantado. Está nominada a algún Oscar. También estuvo nominada a los Globos de Oro a Mejor Película Dramática. Se titula Septiembre 5 y recrea con un enorme realismo lo que fue la primera cobertura televisiva en directo de un ataque terrorista, el que ocurrió en las Olimpiadas de Múnich 1972, cuando sabes que el comando palestino Septiembre Negro entró en las habitaciones de los israelíes y aquello acabó como acabó, ¿eh? Una película fantástica que, aunque conozcas o recuerdes si eres muy mayor aquellos hechos, vale muchísimo la pena porque es como si la estuvieras viviendo plenamente, ¿no? Como si estuvieras viviendo esos hechos otra vez.
David y Diego, última hora tenemos, ya lo has dado al principio, cuéntanos.
Sí, al principio, por ahí está, por delante Lewis Hamilton, por delante de Leclerc,
sí.
Pero sí, los más rápidos, por encima todavía ha estado McLaren, así que mañana tendremos resumen completo de lo ocurrido en Barcelona.
Bueno, mañana estará también con nosotros Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, nos traerá una moto, esperemos que el nivel...
¿De dos
que sí, sí, de dos ruedas en principio, ¿eh? Podría ser de alguna más, pero bueno, en dos ruedas nos la traerá. Eduardo Casanova, abrazo grande, gracias.
Te apoyo a los Goya, hasta la próxima semana.
Ah, sí, sí, sí,
sí, claro.
Queda nada, ¿no?
Tengo que representar a esta cadena allí.
Ya lo sé, ya lo sé. Además,
no, voy como académico,
tú eres académico.
Voy por
eso. Claro. Cuidado, que aquí no tenemos a cualquiera, de Diego, ¿eh? ¿Has visto?
Bueno, por lo menos, había ninguna duda.
Por lo menos tenemos a alguien destacado en el equipo.
El próximo miércoles te hago el resumen.
Vale, por lo menos tenemos a alguien destacado en el equipo, ¿eh? Eduardo Casanova.
Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.